Entre Virtuosas nos apoyamos.
Bienvenida a esta reunión de amigas, donde conversaremos sobre temas relevantes para la mujer.
Y cada semana tenemos nuevas invitadas con consejos que de seguro te van a servir.
Este es tu programa, Entre Mujeres,
junto a Nilda y María Cristina.
Hola, damos gracias al Señor por este tiempo que llevamos nosotros aquí en estos episodios de Entre Amigas, y damos gracias al Señor también por permitirnos estar nuevamente aquí compartiendo junto a todas nuestras amigas queridas, nuestros hermanos también, deseando en el Señor que cada día podamos aprender, deseando en el Señor que cada día pueda ministrar nuestras vidas con toda palabra y con toda enseñanza también que vamos aprendiendo día a día. Y esta no es la excepción. Tenemos una muy linda invitada, una bendecida hermana igualmente, pero vamos ahí a saludar a Nilda, que es la que siempre está con nosotros aquí acompañándonos, Nilda, y dando gracias al Señor también, porque luego ya vamos a informar a los hermanos quién es la invitada del día de hoy y qué vamos a compartir también. Así que Nilda, te doy el espacio ahí para que también nos puedas saludar.
Hola María Cristina, muchas bendiciones para ti. Damos gracias al Señor por tener un nuevo espacio de poder compartir entre mujeres, agradeciendo las misericordias del Señor y agradeciendo también que tenemos la posibilidad de poder compartir justamente con una invitada. ¿Y sabes de qué vamos a conversar?
Así es.
Viviendo en comunión, la importancia de la iglesia. Eso es lo que compartiremos hoy, y recordarles a todas nuestras amigas e invitadas que tienen la oportunidad de poder compartir acerca de en los distintos canales. Nos pueden escuchar ahí en www.armonía.cl, como también en Spotify, en YouTube, y por cierto también tenemos la oportunidad de estar ahí en Facebook. Así que decimos gracias al Señor.
Amén. Damos gracias al Señor. Bueno, y para conversar de este tema, Nilda, ahora vamos a hablar un poquito de nuestra invitada que tenemos en el día de hoy. Queremos que la conozcan ustedes, pero vamos a hablar un poquito de su bibliografía y poder decir que ella es Vilma Mata de Méndez. Para que la conozcan, les comentamos que la salvó el Señor en sus años de universidad, cuando ella estaba estudiando ahí arquitectura. Está casada hace 35 años con el pastor Luis Méndez, así que ella tiene 3 hijos, 2 casadas. Es consejera también bíblica, entrenada en CCF, Christian Counsel Educacional. Bueno, ella nos va a comentar bien un poquito. Yo como que no coordino mucho lo que es el idioma. Bueno, es maestra también de estudios bíblicos en su iglesia local. Tiene un certificado de estudios de mujeres. Sirviendo al el pastor Méndez como pastor 11 años en Minneapolis, Minnesota, bajo el ministerio del pastor John Piper, donde tomó clases de fundamentos de teología. El pastor Méndez por 4 años sirvió como pastor de consejería en la Iglesia Bautista Internacional bajo el pastor Miguel Núñez, y Vilma en el Ministerio de Mujeres ESER. Hoy día sirve en la Iglesia Gracia sobre Gracia.
Sí.
Y donde parte del tiempo sirven a los jugadores también de béisbol, a sus esposas en MLB, también conocido como Grandes Ligas de Béisbol. Nos tomó por sorpresa. Sí. Y con el ministerio Juntos y Unidos, @juntosyunidos, donde entrenan y equipan también a parejas y consejeros bíblicos por medio de videos. Damos gracias al Señor por Vilma, por acompañarnos, por darse ese tiempo de estar con nosotras también. Y al Señor también que nos permite conocerla, que sea un tiempo de edificación para muchas personas. Y para ir comenzando, queremos presentarla a ella. Vilma, te damos la bienvenida en este programa Entre Mujeres. Estamos, pero con Nilda, muy contenta, sorprendida también por la larga historial de ustedes también. Así que cuéntanos tú un poquito más acerca de ellos. Tú que estás interiorizada ahí en ese país, cuéntanos también cómo el Señor ha sido de bendición en tu vida y tu familia. Vilma, bienvenida.
Hermanas, muchas gracias. Yo estoy muy feliz de tener dos nuevas amigas. Tres, Geraldine. De verdad que es un privilegio y un gozo para mí compartir con hermanas de todas partes del mundo entero. Especialmente doy gracias por estos medios. Y bueno, es un deleite para mí compartir de lo que el Señor ha hecho en mi vida desde que lo conocí. Estoy muy contenta con el tema que vamos a hablar hoy, porque yo soy una fan número uno del pueblo de Cristo. Bien. Así que mi familia es muy corta, mi familia terrenal, pero mi familia eclesiástica, mis hermanos y hermanas en Cristo son montones. Y yo, es un deleite para mí siempre compartir con ustedes. Nosotros vivimos, como les digo, es largo, pero es que el Señor nos ha llevado, nos ha movido muchas veces a muchos lugares. Nuestro corazón está con todos esos lugares en que hemos servido, mi esposo y yo. Y estuvimos, como decimos, me convertí en República Dominicana. Mi esposo fue pastor 10 años allá en Iglesia Bautista de la Gracia. De ahí fue al seminario a Minnesota, Minneapolis, Minnesota, y duramos 11 años siendo pastor allá también del ministerio hispano. De ahí nos fuimos 7 años a Arizona, porque el más pequeño se mudó y queríamos estar cerca de alguno. Y a la vez nosotros duramos 4 años siendo pastor, mi esposo, en consejería bíblica en la IBI, Iglesia Bautista Internacional. Y de ahí el COVID pues nos detuvo un poco y estuvimos esperando, orando cuál era la voluntad de Dios y el Señor nos acaba de traer a la Florida. Así es más o menos un resumen, sí.
Qué bueno, qué interesante el hecho de poder compartir y cuando hablamos un poquito acerca del testimonio de los hermanos, es saber también acerca de sus experiencias, además de también, como tú bien dices, el Señor las ha dirigido a distintos lugares, por lo tanto, es una bendición el poder tenerte, Vilma, y el poder compartir. Y sobre todas las cosas, porque a veces hay como malos conceptos entregados a la gente, porque habitualmente cuando uno va a congregarse a un lugar, dice que uno es iglesia o vamos a la iglesia y se le considera iglesia al templo. Pero en sí, ¿cómo podrías definir y cómo lo da a conocer la Escritura con respecto a qué es la iglesia?
Bien, gracias. Iglesia, como tú dices, no es el templo, no es el edificio. Iglesia somos los creyentes. Los creyentes en el mundo entero. Hay iglesia local y hay iglesia universal. La iglesia somos los hermanos. Cuando el Espíritu Santo nos sella, viene a morar en nosotros, en cada uno de nosotros, entonces es cuando nos da dones, nos da talentos y nos hace miembros del cuerpo de Cristo. Cristo es un cuerpo, ¿verdad? Y la iglesia es su cuerpo. Entonces, cada uno de nosotros somos parte de ese cuerpo. Algunos somos, como dice la Biblia, somos ojo, otro nariz, otro uña, otro. Entonces, por lo tanto, es importante que yo esté en la iglesia porque Dios me ha dado una característica única en que yo puedo servir y aportar al cuerpo, a esos otros hermanos. No está para hacer, por ejemplo, la uña no está para andar sola, es parte de un órgano. Entonces, por esa razón, soy fan de ser, me encanta ser parte de un cuerpo de hermanos, porque puedo ser cuidada, puedo poner mis dones a su servicio y porque puedo ser santificada en progresión. O sea, la santificación progresiva ocurre cuando como la iglesia es la novia de Cristo, no dice muchas iglesias, sino la iglesia. Es la novia de Cristo y tiene que ser presentada limpia, pura y sin mancha. Y entonces eso se hace en la comunión, en la santificación, en un cuerpo, formando parte de un cuerpo. Espero que se entienda un poquito.
Sí, lo podemos entender y poder graficarlo igual, de que Jesucristo fue quien estableció su iglesia y le dio una misión. Las escrituras indican que él pretendía que fuera un lugar cálido de compañerismo fraternal para sus discípulos fieles, una fuente también de fortaleza y de significado también para ellos y de edificación también para los miembros que son el cuerpo de Cristo, la iglesia. Iglesia, que somos nosotros, nosotros. Nos quedó pero muy clarito, y que cuando vamos ahí a la iglesia, si vamos al templo, vamos a la casa de oración,
al culto. Sí.
Cuando nos reunimos en el cuerpo.
Uh-huh. Sí. Así es. Qué importante poder reconocer y poder saber de que nosotros somos la iglesia. ¿Por qué es importante, Vilma, a ver si nos puedes también un poquito contribuir a esto? ¿Por qué es importante ser parte de la iglesia? Porque hay muchos que no asisten a los templos, que no van a las casas de oración y dicen, no, yo prefiero mejor quedarme en mi casita, yo mejor me quedo aquí, porque ¿para qué voy a ir si en la Biblia dice esto otro? Van sacando muchos contextos sin saber realmente la realidad de las cosas y el por qué es importante también ser parte de este grupo, de esta comunidad que es la iglesia.
Bueno, primeramente porque la Biblia dice, si me amáis, obedeced mis mandamientos. Y la Biblia dice que no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Eso es lo primero, es un mandato. Entonces, yo debo formar parte, si yo soy creyente, yo formo parte de la iglesia local, tengo que ir al lugar a congregarme con mis hermanos. Había una mujer un día que le preguntaron en la época nazi, ¿dónde va usted? Y bueno, pues ella no quería decir mentira y dijo, voy a reunirme con mis hermanos porque mi padre dejó un testamento que tenemos que leer. Y bueno, la vida cristiana no es para rambos ni llaneros solitarios. Además de la obediencia, en la iglesia hay lo que se llama, es una familia, donde hay padres, donde hay hermanos, que nos cuidamos unos a otros. Para mí especialmente, como mujer, como esposa, yo tengo madres espirituales, tengo padres espirituales que me cuidan, tengo hermanas y tengo hermanos. Realmente esa familia es más poderosa porque vamos a pasar la eternidad juntos. Y tercero, porque es el lugar donde vas a poner en operación el don que Dios te dio, donde vas a ir a servir y a dar de lo que Dios te ha dado. Entonces, una persona que no se congrega, que no existe, está en desobediencia, está separada de su familia, si dice que es creyente, y no está dejando que sus dones no se pongan en acción. No estoy hablando de dones de lengua ni nada de eso, los dones como que tenemos. O sea, Dios nos ha dado capacidades a cada uno para poner al servicio de los demás.
Mira qué interesante es esto, porque hay mucha gente que quizás podría decir, yo reconocí a Cristo, me arrepentí de mis pecados, estoy participando, no sé, a través de internet, acerca de servicios de alguna congregación, de algún lugar, que a mí me gusta, que yo me siento bien al poder escuchar, pero lo hago por internet, por lo tanto, sí me estoy congregando, lo he escuchado muchas veces esa expresión, pero la palabra del Señor ahí en Hechos capítulo 2, versículo 42, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con los santos los unos con los otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Tenían una vida en común donde estaban unidos ellos, físicamente participando. Entonces, es importante también el hecho de considerar, sí, es bueno recibir el apoyo de las redes sociales en cuanto a la palabra ministrada, pero no es lo mismo que estar en un lugar físico donde tenemos la oportunidad de estar los unos con los otros compartiendo. Por eso, es también importante participar de grupos, además de asistir, por ejemplo, a un servicio general.
Por supuesto que sí. Y esto es porque hay un mandato en la Escritura que nos llama y nos dice sobrellevar las cargas, los problemas, las dificultades los unos a los otros. Necesitamos ayuda. Necesitamos lo que se llama rendición de cuentas. Una computadora no te puede dar rendición de cuentas y es muy difícil una relación a distancia. Imagínese que tú puedas decir, bueno, yo tengo un esposo, tengo un novio, tengo una amistad a distancia. Hay cosas que se pierden. Hay momentos que solamente la presencia, la mirada, el seguimiento. Hay personas que pueden decirte, bueno, yo, Vilma, yo soy hermana tuya en Cristo, soy de la misma, soy iglesia local, yo necesito una ayuda, pero yo necesito conocerte. Yo solamente puedo tener acceso a lo que yo, tú me puedas permitir ver, pero yo no puedo ver detrás de cámara muchas otras cosas que por ejemplo, María Cristina puede ver en persona, que yo no puedo ver de mí. Entonces, esa convivencia, esa rendición de cuentas, la Biblia dice que yo no puedo hacerlo solamente. Dice, cuídate de ti mismo. No puedo verme en mi espalda. Tengo que cuidar, necesito a otros en mi vida. Y así mismo, como tú decías, en los primeros años la iglesia comía. Hay situaciones, excepciones, cuando es muy beneficioso la iglesia local o las redes. ¿En qué momento son beneficiosas? Cuando yo estoy enferma, es muy beneficioso que aún así yo pueda participar de, lo que, de los anuncios, de la predicación de la palabra, de los himnos. Pero es mi pueblo, está, yo estoy entendiendo, cuando uno está en la vejez, cuando está en soledad, que no puede asistir. Cuando uno está, impedido de alguna manera, un hospital, cuando está preso. Pero ahora que tenemos la facultad, la libertad de poder asistir, de poder estar presente, es un beneficio, es una, es un honor, es un privilegio que no debemos tener por dar por sentado, porque no siempre la iglesia ha tenido la oportunidad de congregarse y de estar juntos.
Amén, así es. Yo tenía aquí un versículo, Vilma, primera de Pedro 2, del 9 al 10, en donde dice, y explica un poquito qué somos nosotros la iglesia, dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Igualmente, ese versículo tan lindo también, que muchas veces lo ocupamos, que sale en Salmo 133:1. Mira cuán bueno y cuán delicioso es. Como que en otras palabras nos está diciendo, mira qué lindo y qué hermoso es poder habitar, congregarse, reunirse, los hermanos juntitos ahí en armonía, porque es allí donde el Señor también envía bendición y vida eterna. Entonces, con esto estamos nosotros aprendiendo de que la importancia de poder ser el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, poder reunirnos, poder acompañarnos, poder ser de edificación unos por otros, porque si están solitos en casa, nosotros igualmente como Ministerio Armonía hemos escuchado muchos testimonios de que no van a la iglesia, pero están todo el día escuchando la radio, de que están aquí, que recibo igualmente, pero eso es bueno. Pero por otro lado, una de las cosas que tienen desventaja es de poder orar unos por otros, de que alguien pueda estar ahí acompañándonos, poder estar ministrando nuestra vida, poder estar también dándonos un consejo, porque en la radio podemos solamente escuchar. Escuchar, sí, y a lo mejor están orando por nosotros, estamos recibiendo también, pero no tenemos a alguien ahí cercano, a alguien que pueda realmente tomarnos la mano. Qué importante es el abrazo y guardarnos un abrazo y decir, hermanos, aquí estamos nosotros los hermanos también para poder contenerte, para poder orar por ti, para poder visitarte, para que estés con nosotros y que su fe no decaiga y no se salga ahí de ese rebaño. ¿Me entiendes? Bueno, pensando en esto, Vilma, fuera de la asistencia al templo, ¿cuál debe ser mi actitud con mis hermanos en Cristo?
Amén. Amén. Bueno, la principal actitud varía dependiendo de muchas cosas. Vamos a decir, con los hombres, la Biblia nos manda, si estamos hablando de mujeres, a guardar respeto, como decíamos, de que era una familia, la iglesia, como decía, vamos a orar, a leer primero, primera de Timoteo 5, del 1 al 3, dice, Al anciano no lo reprendas con dureza, sino como a un padre. O sea, a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Entonces nosotros tenemos que guardar a nuestros hermanos con respeto y, a nuestro, y con pureza. Tenemos que guardarnos, cuidarnos, y dirigirnos a ella. Esa debe ser la actitud, fuera del templo, dentro y fuera del templo. ¿Cómo yo puedo también asistir a mis hermanos? Con mi tiempo, con mis energías, con mis recursos, como hacían las mujeres en la palabra, como hacía Febe, que fue quien llevó la carta de Romanos, era una mujer que servía, como hacía la hermana Lidia, tenía dos casas Lidia. Una donde ella ponía la casa para que pudiera ser casa de una iglesia, y otra que hospedaba a Pablo y todos los que le acompañaban, que no eran pocos, y ella los hospedaba, como hacía Susana y como hacía Juana, que servían al Señor Jesucristo con su dinero. Susana era la esposa del administrador de Herodes, imagínense. Entonces, nosotras tenemos que poner toda nuestra energía, nuestro tiempo, dinero, recursos, talentos al servicio de los hermanos. ¿En qué sentido? Yo soy, no sé, abogado. Bueno, pues yo voy a ayudar a los hermanos en algunos casos. Ustedes ven que yo siempre recurro a hermanos de alguna manera. Bueno, yo soy médico. Yo voy a ayudar a los hermanos con alguna salud. Yo soy hábil con el diseño. Pues yo voy a poner eso en obra a la iglesia. Yo soy hábil, por ejemplo, conozco como ustedes, comunicación, cómo tener un programa de radio, cómo llevarme la palabra. Pues esos son dones que yo estoy asistiendo a mis hermanos fuera de la iglesia.
Qué hermoso es el hecho de considerar, y estaba pensando que todo lo que tiene que ver con lo que estamos compartiendo también tiene que ver con una actitud de renuncia de uno mismo. En el sentido de que dejo mi comodidad por obedecer, por decidir obedecer el mandato que Cristo nos ha dado, el mandato de unirnos al cuerpo de creyentes, aunque no todos me agraden, aunque no todos sean de una misma forma, porque somos un cuerpo y no, como tú bien decías, no somos todos iguales, pero sí tenemos la capacidad de cada uno realizar su función, y al realizar su función nos unimos como cuerpo de Cristo a realizar la voluntad de Dios, no solo en nuestra vida, sino en lo que Dios ha mandado a la iglesia del Señor a poder hacer. Por lo tanto, es importante el hecho de también considerar, recién María Cristina preguntaba cómo yo puedo apoyar o cuál debe ser mi actitud con mis hermanos en Cristo, pero también, ¿cómo puedo ser yo de bendición en mi entorno? No solamente en la congregación, sino hacia otros también, si realmente a lo mejor al estar alejados de un lugar o de una congregación, trato quizás de hacer lo más posible, pero cuando estoy en Cristo tengo como claro lo que debo hacer, ¿verdad?
Sí, correcto. Nosotras tenemos que hacer bendición a nuestra familia, a nuestros hermanos en Cristo, pero también a nuestra generación. La Biblia dice que David, después de cumplió su propósito de servir a su generación, nosotros podemos ahora mismo, necesitamos mucho de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de los hermanos, para servir a nuestra generación. Yo le puedo, a veces no sé cuáles son mis talentos como mujer, cómo yo puedo servir. Yo puedo acercarme a mis pastores, a mis líderes y preguntarle a los hermanos maduros, ¿ustedes ven algún don en mí, algo en que soy buena, en que yo puedo servir al reino y al cuerpo de Cristo? Y pregúntale y decirle en qué área, o preguntarle en qué área puedo servir. Yo recuerdo que algunos de mis pastores me decían, mira, hermana, yo quiero que discipules a tal hermana. Yo necesito, o necesitamos ayuda en cuidado de niños o con los adolescentes. Necesitamos, el Señor nos ha dado tantas maneras. Hay un libro del pastor John Piper que habla de la feminidad bíblica, que dice que hay cientos y miles de puestos que las mujeres podemos servir. El único puesto que se nos ha, no se nos ha dado, es el gobierno de la iglesia y el gobierno de la casa. pero nosotros podemos influenciar a esta generación ahora mismo, que tiene unas mentalidades y unas ideas tan distorsionadas. Tiene que haber alguien dispuesto a hablarle de lo que es el aborto, de modelarle lo que es un matrimonio entre un hombre y una mujer, de modelarle lo que es una feminidad bíblica, lo que es una mujer fuerte en la fe, lo que es una mujer humilde, lo que es una mujer hermosa. Podemos modelarle lo que es lo que es el compromiso en un matrimonio, lo que es la permanencia en las relaciones, lo que es el carácter, lo que es la fidelidad en un empleo, en una profesión, lo que es ética. Todo eso los cristianos lo podemos, las cristianas lo podemos hacer y se necesita. Hermanas de la iglesia que, bueno, en nuestra iglesia salen en caminatas de oración, en adopción, defender a los discapacitados, en impactar a los niños, en pelear contra las malas informaciones ahora mismo que están invadiéndonos. Y nosotros tenemos la verdad en Cristo de la palabra, que tenemos que constantemente contribuir en nuestro entorno e influenciarla. Nosotras somos conectoras y tenemos que usar esa influencia que el Señor nos ha dado.
Qué interesante lo que nos compartes, porque sin duda el Señor nos ha llamado a servir y el servicio también lo aprendemos dentro de la de unirnos al cuerpo de Cristo, de estar ahí siendo iglesia, más bien dicho. Y sabes que algo que también nos llama la atención es que dentro de lo que tú compartías, los fundamentos que la sociedad en este tiempo está teniendo son tan diferentes a lo que la palabra del Señor nos da a conocer. Y dentro de ellos es el hecho de que se nos dice, yo puedo, la mujer sí puede ahora, la mujer se empodera, la mujer puede hacer una u otra cosa, tiene toda la libertad que quiere. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que no. Y al decirnos que no, no nos está restringiendo, sino que nos está orientando a cómo nosotros debemos vivir sabiamente. Y por eso también existe la necesidad de recibir apoyo y ayuda. Y esto es en cuanto a la consejería bíblica también. ¿Es importante que una mujer reciba consejería bíblica?
Bueno, ese tema es muy importante porque el término es nuevo, ¿verdad? La Biblia dice que Jesús es el consejero. Uno de sus nombres, Dios es nuestro consejero, y la Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. La Biblia dice que todos nosotros somos aptos, estamos aptos para aconsejar y somos aptos para aprender, para enseñarnos unos a otros. Yo aprendo de Nilda, yo aprendo de María Cristina, porque unas a otras nos edificamos. Ahora, la consejería bíblica es un tipo de discipulado. La Biblia habla de discipularnos unos a otros. Mm. Es un tipo exclusivo de discipulado en un área específica por un tiempo específico. Mm. Eso es lo que es consejería bíblica. O sea, hay un área de mi vida que yo necesito crecer específicamente. Y entonces, en ese momento, yo necesito con las escrituras caminar al lado de alguien y que esa persona me ayude a avanzar en esa área, a crecer en esa área. Eso es lo que es consejería bíblica. Entonces, solamente se lo puede hacer el Espíritu Santo y la palabra. Y un corazón enseñable, cuando la persona tiene un corazón enseñable. Mm. Nosotros creemos que es muy valiosa el discipulado en una iglesia local. Digo una iglesia local porque, como decimos, nos conocemos unas a otras, nos vemos unas a otras, sabemos, nos observamos. Es muy difícil que yo note mis propios errores estando sola. Solamente cuando yo estoy en comunión con otras personas es cuando se salen mis problemas, mis molestias, y las otras personas lo notan por lo que hablo, por lo que digo, cómo me comporto. Entonces, es muy valioso que en la iglesia local alguien que me ve y me conoce pueda decir. ¿Por qué? Porque voy a crecer. Entonces, esa persona creemos que debe tener la misma visión, debe estar
dirigida por los líderes, ¿verdad? No tiene que ser los líderes que aconsejen, pero son los líderes que apuntan, que conocen y saben. No es algo que yo digo en secreto y no quiero. Claro, hay una seguridad en la consejería, pero es como una familia. Cuando hay una familia, nosotros sabemos, mi hermano tiene tal problema, este es, habla más alto, el otro se enoja, el otro, sabemos que hay problemas, no somos perfectos, pero estamos para trabajar esas situaciones y esas pruebas y aflicciones. Así que es con la palabra y tenemos que ser equipados para eso. Y entrenados para eso. Todos somos capaces, pero es como que tenemos que crecer en eso, tenemos que aprender a hacerlo.
Amén. Así es muy importante entonces poder ser edificadas y poder buscar también consejería bíblica. Vilma, bueno, ya nos quedan poquitos minutos, poder resumir esta pregunta igualmente, que queremos también hacerla porque también nos hemos dado cuenta y hemos visto de que hay muchas hermanas también que ellas necesitan participar o quieren participar en un templo. Muchas veces tienen la libertad para poder hacerlo en el hogar, pero muchas veces se encuentran también con la restricción del marido o justamente son las únicas que están asistiendo y muchas veces apelan a que pasan mucho tiempo ahí en el templo, de que tú no le das el tiempo al hogar, de que sigues ahí, que todo el tiempo lo das allá. Entonces, nos podemos encontrar con muchas situaciones de hermanas así. ¿Qué puede hacer la mujer que quiere participar, pero es la única creyente ahí que en el hogar y le dicen a la vez, tú pasas mucho tiempo allá? No me gusta que vayas porque pasas mucho tiempo allá. ¿Qué podemos hacer en este caso? Porque hay hermanas muy apasionadas y uy, les gustaría pasar ahí en el templo porque es su lugar de refugio, de descanso, de paz que encuentra y las entendemos.
Sí, claro que sí. Yo entiendo eso. Y esto lo entendía el apóstol Pedro. Cuando tú leías en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, esa primeros versículos que dice, así mismo vosotras, mujeres, habla de cómo era Cristo, era lo que hizo Cristo, y está hablando a mujeres que sus esposos no son creyentes. Eso es normal, o sea, no crean que son las únicas lo que le pasaba. Entonces, el Señor nos dice algo, hermana querida, tu primer responsabilidad es tu esposo, tus hijos y tus casas. Y la Biblia dice que después que tú tengas eso listo, ¿verdad? Tú tienes que cumplir, o sea, es como que tú tienes tu tarea lista, tú tienes tu casa en orden. Entonces yo diría, está en orden tu esposo. ¿Qué significa estar en orden tu esposo? Que tú tienes que sacar un tiempo para dedicar a tu esposo, que él diga, bueno, este tiempo que estoy con él. O sea, que él quiere que yo haga, que quiere que yo le... Porque luego tú puedes orar por tu esposo y pedirle al Señor, por favor, transforme, dame gracia delante de mi esposo para yo poder congregarme. Y tercero, tú puedes apelar y decirle a tu esposo que necesitas algo que puedo hacer por ti, que puedo dejarte listo. Yo me gustaría, un deseo muy grande en mi corazón es congregarme. Y por lo menos, hermana, procura que el domingo, el día del Señor donde se congregan, no querer estar en todas las actividades, pero en las más importantes, en tus grupos pequeños, en los días de congregación, que tú puedas tener, cumplir con él, que no pueda quejarse y decir, sí, pero que tú estás allá todo el día porque estás viendo las redes o porque estás hablando por teléfono o porque estás oyendo eso y entonces no me pones atención a mí, ni le pones atención a los niños, ni le pones atención a la casa. Que no haya, que haya sin palabra, él diga, bueno, esta mujer tiene una actitud y una conducta tan excelente que no tengo que romperla. Ahora mismo estamos en una iglesia que hay varios hombres que han dicho, yo ni siquiera quería ni acercarme a la iglesia, no quería ni llevarla a la iglesia, pero hoy son hombres que asisten a la iglesia y son miembros y conocieron al Señor por la conducta y el testimonio. No siempre va a ser así, no es una promesa, pero vamos a probarlo. El Señor Jesucristo no se opone al trabajo, al servicio de la mujer fuera de la casa, de la iglesia, de la casa. Pero él dice que primero, tu primera obra debe ser criar tus hijos, atender a tu marido. Y luego, sin palabra, con tu conducta, tu oración y apelar. Señor, yo creo que esperemos que te conceda eso y te dé sabiduría.
Amén. Gracias al Señor, damos por compartir contigo estos consejos tan prácticos para la mujer y sobre todo sintiendo la guía, la dirección y la orientación que el Señor nos brinda también para recordar justamente que debemos honrar al Señor primeramente en todo lo que hacemos. Primeramente es Él. Y luego que el Señor vaya dando la guía justamente para que también esos varones, esposos que están ahí y que necesitan de Cristo también puedan ver el ejemplo, como lo dice la palabra de sus esposas, con el fin de que ellos también puedan alcanzar salvación. Así que agradecemos, Vilma, este espacio que tú nos has dado también para poder compartir estos consejos para la mujer de hoy. Así que gracias por bendecirnos también con la enseñanza de la palabra.
Gracias a ustedes, mis amadas hermanas. Un gusto.
Amén. Damos gracias también a Dios por la vida de Vilma y por la dedicación de bendecir a otras hermanas, sí. A hermanos también que están escuchando y que el Señor pueda colocar en nosotros el anhelo y que pueda animarnos también a seguir sirviendo ahí en el templo y a que nos anime también a poder congregarnos, como dice la palabra. Somos un cuerpo y debemos animarnos y apoyarnos mutuamente. Así que no estamos solitos en este transitar, en este caminar de la fe, en este peregrinar. Somos muchos y todos nosotros debemos apoyarnos así como lo hemos hecho hasta ahora. Así que gracias, Vilma. Un abrazo fraterno para ti, para tu familia. Y damos gracias, Señor, por ese tiempo que has tenido también para con nosotros. Ha sido un gusto poder conocerte igual. Y esperamos que podamos estar en otra oportunidad también juntitas como amigas. Recuerda que eres nuestra amiga.
Amén, así es, somos del mismo cuerpo, hermanas.
Amén. 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 Bueno, y si usted no alcanzó a oírlo completamente o quiere volver este capítulo a escucharlo, recuerde www.armonía.cl o en las plataformas de Facebook y YouTube y también en Spotify. Que Dios les bendiga. Chao, chao.
Chao, bendición.
¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Entre Mujeres en Spotify, Apple Podcasts y Armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.